En los viernes estamos estudiando el Testamento Antiguo, muchos de ustedes saben. Estamos justamente llegando al fin del libro de Jueces. Y el libro de Jueces es muy extraño. Aunque está lleno de ejemplos, no son ejemplos buenos que debemos de seguir, sino ejemplos terribles que debemos de evitar. En el libro de Jueces, un hombre, Jefté, sacrificó a su hija. En el libro de Jueces, un hombre, Micaía, empezó a hacer ídolos de talla y de fundición para adorar en contra del primero y del segundo mandamiento. En el libro de Jueces, a Sansón le sacaron los ojos. Uno de los jueces era mujer, Débora. Y por eso a veces las hermanas inclinadas al feminismo buscan en ella un ejemplo. Pero los ejemplos en el libro de Jueces no son ejemplos normativos, no son ejemplos para seguir, sino que son ejemplos terribles para evitar. En esta mañana queremos mirar un poco brevemente a capítulo 19. Jueces, capítulo 19, versículo 1 dice así. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. No había rey en Israel. Esto fue gran parte de la causa de los ejemplos terribles de este libro. No había gobierno. No tenían rey ni en forma de hombre, ni honraba a Dios como su rey. Y por la falta del gobierno había caos y anarquía. Habla de un hombre levita que habitaba como forastero. Los levitas no tenían herencia como las demás tribus, porque deberían de recibir su sustento sirviendo a Dios. Pero el pueblo, ya muy alejado de Dios, no apoyaba mucho en el oficio. Ese hombre tenía una mujer concubina. ¿Qué es concubina? No era la misma que una esposa, pero era como un amante legal. Esto eran las costumbres terribles que los hebreos copiaban de sus vecinos. Versículo 2. Y su concubina le fue infiel y le fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo ahí durante 4 meses. Como había mucha inmoralidad, ni ella era fiel. Pero en vez de seguir la ley de Dios tocante a adulterio, ella logró regresar a la casa de su padre. Versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella hizo entrar en la casa de su padre. Parece que después de todo quieren seguir juntos. 4. Y viendo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Ese joven levita se llevaba muy bien con el padre de la concubina. No había ningún problema entre ellos. 5. Al cuarto día, cuando se levantaron de la mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. El levita quería levantarse temprano para viajar. Buen día, porque vivían entre rateros, asaltantes. Hay que recordar que no había rey en Israel, no había gobierno, no había policía. La gente hacía lo que bien le parecía. 6. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de la mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Cada vez que quería irse, su suegro le detenía. Aprendimos en capítulos anteriores que por las supersticiones se creyeron que era muy buena suerte tener en tu casa un levita. En unos capítulos antes, en 17:13, dice: Micaía, el que levantó ídolo, dije: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Por tener un levita a su lado, se creía: ya estoy bien. Creían que pudiera conseguir la bendición de Dios, aun cuando estaban viviendo en plena rebelión. Olvidando lo que Dios dijo en Deuteronomio 32:25, cuando Dios dijo: mía es la venganza y la retribución. O como Pablo dijo en el libro de Romanos: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ellos estaban pensando como los paganos: si yo tengo esto, una muleta, un levita, una cosa de suerte, Dios me va a bendecir. 8. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano, y vuestro camino te irás a tu casa. El hombre levita ya estaba harto de tanta demora, quería irse. Versículo 10, más el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Tomó un gran riesgo. Viajaba por noche. Esto fue peligroso por varias razones. Versículo 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Había un lugar cerca. Tenía que buscar alojamiento ya, deprisa. Versículo 12. Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Desconfiaban en los pueblos que no eran de Israel. Y así debemos de pensar. Confiamos más bien en los hermanos que en los incrédulos. Somos eternamente de la misma familia de los que creen. Pero cuando los cristianos, cuando somos muy apartados de Dios como ellos, hay muchos que llevan el nombre cristiano, pero no tienen el testimonio de un hijo de Dios. Por ejemplo, ha habido personas que han ido a negocios que tienen dueños cristianos, confiando que iban a recibir un tratamiento justo. Pero a veces han recibido un tratamiento aún inferior de los negocios de los incrédulos. Y estos comerciantes cristianos toman el nombre de su Dios en vano, en contra del tercer mandamiento. A veces se ponen un pescadito ahí: somos cristianos. Y usted viene: oh, pueden confiar en esta gente. Pero no. La Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 14. Pasando pues caminaron, y se le puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrándose, entraron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Otra desventaja por llegar tarde a un pueblo: no fue fácil encontrar alojamiento. 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Llegó un hombre viejo. A lo mejor esto será una bendición, hermanos, porque Israel ya estaba cayendo cada vez más en decadencia moral. Y cuando la sociedad es así, los que formaron sus conceptos de moralidad, de justicia antes, como en los tiempos de Josué, estos eran hombres más justos que los hombres más jóvenes que crecieron durante la corrupción avanzada. También dice que ese hombre era trabajador, viejo pero trabajador, un hombre muy útil, versículo 17. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Tenía un interés en el bienestar de otros. Esto es otro buen señal. Tal vez ese hombre nos mostrara un buen ejemplo en Israel, aún en estos tiempos oscuros, 18. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá al parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Le dio su historia, su identidad, explicó que ellos no necesitaban mucho, tenían toda la comida necesaria para las personas, para los animales. Versículo 20, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Parece que este hombre viejo es un buen ejemplo. Tiene recursos, está dispuesto a compartir su casa con estos caminantes cansados. Y esto es una de las razones que trabajamos, hermanos, para ayudar a otros, porque esto es de la gloria de Dios. Dice en Efesios 4:28, en 4:28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es una de las razones de trabajar, de tener la capacidad de ayudar a alguien en necesidad, y esto da gloria a Dios. Entonces parece bien con ese viejo. 21. Y los trajo a su casa y dio comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Estaban disfrutando la compañía, el compañerismo. No tenía la televisión ni el internet en estos tiempos. A lo mejor fue muy interesante conocer la historia de otras personas, recibir noticia de otras partes. Pero hermanos, como soldados de Cristo, no podemos jamás emborracharnos. Y tenemos que siempre estar alertos a los peligros inesperados. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí, recordar, hermanos, se fueron a un pueblo de Israel, pueblo de Dios, para evitar problemas con los paganos perversos. Dios mandó en el libro de Josué, mandó a Israel para destruir los paganos perversos. Pero ahora los de Israel, el pueblo de Dios, entre comillas, eran los perversos. Cuando dice para que lo conozcamos, no quieren tener información de sus vidas. Están hablando de conocerlo sexualmente. La casa fue asaltada por sodomitas. Y eso pasó aún en un pueblo de Dios, consecuencia de no tener ni rey ni ley en Israel, porque según la ley de Dios, involucrarse en la homosexualidad fue un crimen. Dice en Levítico 20, en 23, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Estamos llegando al fin del capítulo. Y salió A ellos, el dueño de la casa, eso es el viejo, que parecía un buen ejemplo. No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, que ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Parece que ese hombre viejo, dueño de la casa, era buen ejemplo. Uno de los pocos en el libro de Jueces. Pero ¿será la verdad? Versículo 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ese hombre parecía justo. Y era un justo en ciertas áreas de su pensamiento, pero era sumamente malo en otras. Él no sabía que él mismo ha sido contaminado en su manera de pensar sobre tratar las mujeres. ¿Cómo pudo echar fuera a las mujeres, a estos perros? ¿Su hija y la esposa del otro? 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Así fue en un pueblo supuestamente de Dios. Usaron y abusaron a esa mujer y con permiso del que debería ser su protector, el levita, el hombre viejo, los dos eran muy contaminados por las costumbres de sus vecinos, pero ni se daban cuenta. ¿Y tú, hermano? ¿Es posible que tú también estás un poco contaminado por las costumbres de tu tiempo y ni te des cuenta? ¿Es posible que tú también eres un justo en ciertas áreas de tu vida, pero un poco menos en otras áreas? 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Toda la noche usaron y abusaron de ella. A lo mejor cuando ella no pudo más y rogó, déjame ir, ya no puedo más, no la permitieron, sino que la golpeaban duramente hasta que todos los hombres abusaron de ella, aún con violencia. Y ella increíblemente está tratando de regresar a su hombre, porque esta persona que permitió eso no es digno del nombre hombre, pero ella no tenía otro lugar a donde ir. Regresó a su marido, versículo 27, y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Estaba ahí agarrando la entrada de la casa. Ella llegó muy de la mañana, agarrando con sus uñas el umbral, gritando en su corazón, ¿dónde estás tú, mi hombre? ¿Dónde estás tú, mi protector? ¿Dónde está mi príncipe azul? Todos los hombres de su vida la fallaron. Su padre le dio a un irresponsable. Su esposo le trataba como basura, como un trapo de inmundicia, desechable. Y aún este hombre viejo, que parecía un justo, no pensó nada en protegerla, sino que la sacrificó a los lobos. Sacrificaba a la mujer en vez de sacrificar para la mujer. 28. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándolo sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Encontrándola allá, no dijo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás herida? Nada, nada de esto. Sino que en voz brusco, levántate, vámonos. Pero ella no iba a levantar, porque estaba muerta. 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. El hombre, muy indigno por lo que pasó, no piensa en la pérdida de su mujer, sino en la afrenta a su ego, la descuartizó, ni fue enterrada bien. Y así fue cuando el pueblo estaba alejado de su Dios y alejado de su santa ley. No tenía ni afecto natural. Dice, habla de estos en Romanos 1. En Romanos 1, cuando dice, cuando hay una cultura que está cayendo más y más en la depravidad, en 1:30 dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Claro, eso está en la lista de los peores pecados de la Biblia. Necios, desleales, sin afecto natural. El hombre estaba así, sin afecto natural. Dijo a su esposa, venga, pues la descuartizó, la mandó. Último verso, 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Lo mandaron a las demás tribus. Jamás han visto algo tan terrible. Como en nuestros tiempos, hermanos, los asesinos en las escuelas, en las universidades, cosas que personas dicen, jamás hemos visto nada como esto. Porque hay decadencia cada vez más. El terrorismo, la delincuencia de las marras en Centroamérica es cada vez peor. Porque ha habido una deterioración de moralidad ya por 150 años desde el tiempo en que la iglesia empezó a apartarse de la santa ley de Dios. Doctrina. Hermanos, muchas veces estamos engañados por no conocer bien la palabra de Dios, por ser alejado de Él. Aunque si somos bautizados y parte de su pueblo, especialmente cuando la gente que vive alrededor de nosotros, la cultura, nuestro ambiente cultural está contaminado en el extremo, como en este caso. Aunque no somos nosotros tan flagrantes como los demás, es posible que nosotros también somos contaminados y no tan justos como hemos imaginado. Como ese hombre viejo, parecía un buen hombre. Pero a fin de cuentas, era un ejemplo terrible. Vamos a Proverbios 16:2. Unos versos que hemos analizado en el curso de evangelismo. Es que cada hombre anda pensando que ya está bien. En 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. 20:6 de Proverbios dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. 30:12 dice así, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado su inmundicia. Aún el hijo pródigo, estamos llegando al fin, hermanos. El hijo pródigo pensó que estaba bien en lo que hacía. Voy a agarrar mi herencia de mi papá y voy a ir a otra parte. Pensó que estaba haciendo bien. Hasta que, entendiendo que él anhelaba la comida de los cerdos. Entonces, él sabiendo que sus apetitos eran sucios, volvió en sí y regresó a la casa de su padre. Y cuando regresó, quería ser un siervo nomás. Era realmente arrepentido. Ya no pedía más y más de su padre, sino que quería ser servidor. ¿Cómo estás contigo, hermano? ¿Realmente has llegado al Señor arrepentido o vienes siempre? Dios, dame más. Padre, dame más. Dame más. Ese hijo pródigo estaba cambiado. Dice en Lucas 15. En Lucas 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí se despertó cuando se dio cuenta que sus apetitos eran sucios. Por fin, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré y miré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, él no vino ya demandando más cosas de su padre. Estaba diciendo, yo quiero servir. Pero tenía que realizar que no era tan justo que imaginaba. Cuando vio sus apetitos sucios, que deseaba la comida de cerdos, empezó a cambiar. Aplicación. Hermanos, es muy fácil condenar la cobardía que hemos visto en este capítulo. Es uno de los capítulos más terribles en toda la Biblia. Algunos pensaron que es un poco fuerte para el Día de los Padres, pero conseguí permiso de hacer esto. Porque quiero preguntar, ¿cómo está contigo, amigo, hermano, en esta mañana? Porque cuando el hombre está alejado de Dios, tiene muy poco amor por su esposa o por su hija. Las mujeres en este capítulo eran tratadas como trapos sucios, desechables como pañales. Hermano, ¿cómo está contigo? ¿Estás tirando a tu esposa al mundo sin ninguna protección tuya? ¿Tienes tu esposa, tu hija? ¿Tienen ellas una cobertura constante de oración diaria de parte de tus labios? ¿Tú permites que tu hija salga con cualquier joven que ha expresado un interés en ella? ¿Cualquier hombre que se aparece con anillos en la boca, en el nariz, simplemente porque es el costumbre del país donde tú estás viviendo? ¿O tomes un interés en la actividad de su hija? ¿O tienes tú tan poco cuidado por tu hijo como ese padre de la concubina que la mandó con un irresponsable y que se murió? ¿Y qué tal tu esposa? ¿Está ella como esta concubina llegando a la puerta con sus uñas en el umbral chillando en su corazón? ¿Dónde está mi hombre? ¿Dónde está mi protector? Porque ya no me siento ni amada ni segura. ¿Acaso tu esposo está agonizando en su corazón, clamando a su Dios desesperadamente, diciendo, ¿dónde está mi príncipe azul? Hermano, ¿está tirando tu esposa a los lobos? ¿Acaso tu esposa está muriendo por dentro como esta mujer y tú ni te des cuenta porque estás totalmente dormido en tus deportes, tus carros, tu televisión, tus negocios? ¿Acaso has puesto el trabajo antes de la pareja? Usamos mucho el Colosenses 3:18 para establecer el orden, primero la pareja, después los hijos, después del trabajo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Después, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, y no seréis ásperos con ellas, y no seréis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres, etc. Primero la pareja, después el trabajo, después los hijos y después el trabajo. Y a lo mejor muchos están diciendo en su mente, yo sé esto, yo estoy enterado de esto. Pero la pregunta no es si tú lo sabes, la pregunta es si estás viviendo así. Cristo estaba dispuesto a morir por su esposa. Efesios 5:25. En 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí nuestro ejemplo, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo dio su vida por su esposa. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar lo que sea para proteger a tu esposa? ¿Aún seguir tú mismo más fiel a Dios, descubriendo dónde está fallando? ¿Sabiendo de eso lo mejor que puedes hacer para sus hijos en ese Día de los Padres? Hermano, en este Día de los Padres, si algo te ha tocado, cada persona es diferente, pero si algo te ha tocado y tienes que arrepentirte de veras, ahora es tu momento. En un momento tendrás una oportunidad de pasar adelante para pedir oración y, si es necesario, de pedir perdón. Primeramente a tu Dios y después a tu familia, si el mensaje de hoy te ha tocado y te ha quitado algo del autoengaño. El engaño del pecado es fuerte, pero oramos que el poder de Dios, bendiciendo su palabra, será aún más fuerte. Hay poder en Cristo Jesús. Si tú tienes que cambiar, tú puedes cambiar, pidiendo el poder de la sangre de Cristo. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Hemos tenido un mensaje un poco serio en ese día de alegría, pero pedimos que tú lo bendigas, Señor. Tú lo bendigas, que entre nosotros los hermanos, si tenemos que cambiar algo, quita de nosotros, Señor, el autoengaño. Y ayúdanos, Señor, de apreciar el valor de nuestras familias, antes que nada la esposa y después los hijos. Guíanos, Señor, en un arrepentimiento verdadero. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estaremos enfrente, hermanos, si hay alguna petición de oración.